Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 16 de febrero del 2021. Esta es otra mañana marcada pues por los destapes relacionados con el escándalo de las, entre comillas, vacunas de cortesía, o el VacunaGate, como también se le ha venido a llamar en las redes sociales. Es muy duro todo lo que está pasando. Ayer se conoció, por ejemplo, que la renunciante ministra de Salud, Pilar Massetti, sí se había vacunado a mediados de enero. Es decir, que su renuncia al cargo no respondía a que estuviera, entre comillas, cansada, o no exclusivamente a los ataques que venía recibiendo el Congreso, sino que en el fondo sabía que su inoculación en secreto, más temprano que tarde, se haría conocida y que era mejor enfrentar el escándalo fuera que dentro del gobierno. Lo que muchos se están preguntando es si sabía o no el presidente Sagasti de esto último cuando aceptó la renuncia de Massetti. Recordemos que hubo mucha gente desde su propio partido, varios de sus congresistas, de los congresistas morados, digamos, que salieron a defender a Massetti luego de su última visita al Congreso. No creo que esta haya sido una defensa impostada. Me parece que tanto ellos como el propio Sagasti desconocían lo que había hecho Massetti, o para los mismos efectos la ex canciller Elizabeth Astete, también vacunada de manera oculta. ¿Los libra eso de toda responsabilidad? Pues no del todo. Hay indudablemente algún nivel de responsabilidad porque parte de este esquema de reparto de vacunas de cortesía que involucró a dos ministras del actual gabinete ocurrió pues siendo Sagasti presidente, y como principal autoridad política del país debió haberlo sabido. Es como cualquier caso de corrupción que ocurre durante un gobierno, aunque no haya involucrado directamente al presidente, si es algo que sucedió cuando éste estaba al mando del gobierno con personas que además eran sus reportes directos, como en este caso dos ministras en funciones, entonces tiene algún nivel de responsabilidad política. ¿Suficiente como para ser vacado o algo por el estilo? Creo yo que no, pero tampoco puede, digamos, justificarse el hecho de que Sagasti no haya sabido o que no haya estado en condiciones de poder tomar acción respecto de este tema. Finalmente fue el propio Sagasti quien llevó a Massetti a su gabinete, así que tiene, como dirían los abogados, y me disculparán aquí el uso del latinazgo, responsabilidad in eligendo, es decir, por haberla elegido. Fue acertado haberle pedido a Massetti que regrese al gabinete con Sagasti. A la luz de lo que conocemos hoy es evidente que no, pero si fuéramos a evaluar solo con la información que se tenía en ese momento, la pregunta es un poco más difícil. Hay quienes dirán que la gestión previa de Massetti durante el gobierno de Vizcarra ya había mostrado serias falencias en la respuesta sanitaria a la pandemia. Creo que esa posición es defendible, aunque otros dirán que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía a la mano. Puede haber aquí entonces una discusión sobre si en su experiencia previa en el ministerio habría mostrado pues suficiente competencia o no como para volver al cargo. Algunos dijeron en ese momento que la demora en la compra de las vacunas por parte del gobierno de Vizcarra era atribuible a ella también, y por tanto no era sensato pedirle que retorne a la cartera, porque era de alguna manera una muestra de continuidad con una gestión que tenía cuestionamientos. Estamos aquí nuevamente en los márgenes de lo debatible. Pero creo que lo que no había en ese momento, digamos en el momento en que Massetti fue invitada por Sagasti a regresar al Minsa, es un cuestionamiento severo sobre su carácter en términos morales, es decir, la percepción de que fuera a tomar decisiones de espaldas a la ciudadanía para anteponer sus intereses personales, poniendo en riesgo la credibilidad de su gestión, del gobierno y del proceso de vacunación en general. La falta de criterio con la que ha procedido aquí Massetti es inadmisible. Ella misma ha dicho que este es el peor error de su vida y que lo hizo por sus propios, entre comillas, miedos e inseguridades, haberse contagiada. El flamante nuevo canciller Alan Wagner, quien reemplaza a la vacunada Elizabeth Astete, ha dicho que este es un error con el que Massetti va a tener que cargar por toda su vida. Digamos que cuando más se necesitaba a una persona en su posición, en la posición de Massetti, me refiero, que tuviera pues el desprendimiento de poner los intereses del país por delante de su beneficio propio, ella tomó el camino equivocado y se dejó llevar por su egoísmo. Este es un error de criterio monumental que se puede analizar en distintos niveles. Uno de ellos, el más penoso creo yo, es que Massetti haya salido en una conferencia de prensa diciendo que ella iba a ser la última de todo el personal de salud en vacunarse, porque, entre comillas, el capitán es el último en dejar el barco. Fíjense lo que estaba haciendo aquí Massetti. Estaba no solo mintiendo con total desparpajo para seguir ocultando el hecho de que ya estaba vacunada, sino que encima estaba tratando de aprovechar la circunstancia para mostrarse como alguien a quien había que celebrarle por ser tan moralmente virtuosa de ponerse última en la fila. Creo que cada quien podrá sacar sus propias conclusiones sobre qué es lo peor de todo este escándalo. Para mí lo peor, peor que la decisión misma de vacunarse en secreto, es que Mazzetti le haya mentido en vivo y en directo al país para autoseñalar una virtud propia que claramente no tenía. Yo no puedo en ningún caso aceptar, pero sí puedo entender que una persona en posición de poder, por miedo, saque una ventaja personal en una situación que percibe como de vida o muerte. No lo acepto, pero no me sorprende en todo caso. Es alguien que cuando tuvo que ser moralmente virtuoso, tomó el camino contrario, como pasa con muchísima gente en nuestro país y no solo en la política. Pero el nivel de cinismo y descaro que requiere presentarse ante las cámaras y encima pretender ser vista como un símbolo de moralidad, ya eso es para mí, digamos, carece de cualquier justificación. Muestra además, como comentaban algunos ayer, qué es lo que pasa cuando una persona incurre en una inmoralidad y luego tiene que mentir una y otra vez, cada vez de manera más grandilocuente, para mantener tapada esa mentira o esa inmoralidad. Es, dicho sea de paso, lo que ha pasado con el expresidente Vizcarra, que viéndose en una situación en la que le han chapado una mentira, una de varias, dicho sea de paso, no le ha quedado más que seguir complejizando más y más el relato para que este siga siendo creíble, victimizarse, apelar a conspiraciones en su contra y otro tipo de artilugios para que le sigan creyendo su mentira. Pero finalmente no puede ocultar la realidad y siguen apareciendo hechos que destruyen el castillo de naipes que está pretendiendo armar, como el hecho de que su hermano mayor y quien fuera su socio en los negocios también recibió una de estas vacunas de cortesía. Y luego hay otro personaje sobre el cual pesa también un cuestionamiento moral muy fuerte y que está tratando de eludir de todas las maneras habidas y por haber la luz pública o el cuestionamiento entre las autoridades políticas. Me refiero aquí al investigador principal de la Universidad Cayetano Heredia, Germán Málaga, quien dejó que todo esto pasara o quién sabe lo organizó desde su posición de liderazgo sobre el ensayo clínico de Sinopharm en el Perú. A Málaga, el Colegio Médico del Perú le acaba de abrir una investigación justamente por temas éticos, pero sus errores de juicio al gestionar este sistema paralelo de vacunas de cortesía invitan a pensar hasta qué punto conocían o no las autoridades de su universidad lo que estaba ocurriendo y si prefirieron sacar provecho ellas mismas de la situación antes que identificar los serios dilemas éticos en el trasfondo. Porque algunas personas han dicho que bastaba que estas entregas de vacunas de cortesía se hicieran de forma transparente para eliminar cualquier cuestionamiento que pesara sobre ello. Yo no creo que sea así. Pienso que si se hizo de manera oculta fue justamente porque quienes gestionaron este esquema sabían en el fondo que era éticamente cuestionable. Hay personas que saben muchísimo más que yo de bioética y que se han pronunciado en ese sentido, como el epidemiólogo Mateo Prochaska. Yo no veo cómo podría justificarse en términos éticos que en paralelo a un estudio doble ciego para determinar precisamente si una vacuna es eficaz y segura, haya pues cientos de personas inoculándose esa misma vacuna como si ya estuviese aprobada. Alguno podría decir que es para proteger a las personas que están físicamente vacunando a los voluntarios o entrando en contacto con ellos, y eso sería ya difícil de justificar. Pero si uno ve la lista que se ha publicado ayer, está en la web de La República, con las 487 personas que recibieron vacunas de cortesía, encuentra pues a muchísima gente que no tenía nada que hacer ahí, como familiares de funcionarios en posición de poder. Se repiten una y otra vez términos como, entre comillas, invitado o entorno cercano, para justificar la presencia de gente no vinculada directamente al ensayo, entre ellos pues el presidente Vizcarra, su esposa y su hermano mayor. Personas como la ex ministra de Salud Patricia García o el actual candidato al Congreso Alejandro Aguinaga, cuyos nombres están en la lista, han salido a explicar que recibieron la vacuna por haber ejercido como consultores de este ensayo clínico. Creo que no están viendo el problema ético de que se vacune a los consultores de un proyecto o para esos efectos a los investigadores que debieron haber mantenido el mayor nivel de pulcritud respecto de su independencia al evaluar el ensayo. Lo mismo aplica para los altos funcionarios de la Cancillería que también se han vacunado y que figuran en esta lista de 487 nombres. Estas personas estaban negociando con Sinopharm, así que hay un enorme conflicto de interés al haber recibido digamos, estas vacunas de cortesía. Mención aparte para el durísimo golpe reputacional que ha recibido la Universidad Cayetano Heredia en todo esto. Una universidad a la que yo le he tenido siempre enorme respeto, pero creo que aquí va a tener que evaluar seriamente como enmienda el hecho de que todo esto haya pasado bajo su vigilancia. En el Perú hemos tenido, diría yo, múltiples tipos de crisis en los últimos años. Crisis sanitaria, crisis económica, crisis política. Pero esta hay que llamarla por su nombre. Esta es una crisis moral. Es una crisis de valores, de gente perteneciente a distintos estamentos de la sociedad, evidenciando que no se les mueve un pelo cuando se trata de anteponer sus intereses personales a los de los demás. Gente que se aprovecha de su posición de poder para sacar ventaja y obtener beneficios indebidos. No se trata de ponerse uno en un pedestal y pretender deslindar de toda esta inmoralidad como si fuese uno impoluto. Todos convivimos en esta cultura de Pepe el Vivo y por tanto todos estamos sometidos en alguna medida a sus estímulos. Pero reconociéndonos como imperfectos, debemos romper con este status quo, debemos hacernos conscientes de que no es posible pensar en una sociedad sostenible tan dominada por el individualismo, por la falta de empatía hacia los demás. Y el wishful ignorance, como dirían en inglés, de las implicancias éticas de las decisiones que tomamos. Ser ciudadano es éticamente complejo. A veces hay que tomar decisiones en contra de nuestros intereses de corto plazo, porque si nos decantamos por lo último y todos hacen lo mismo, perdemos todo y nos sometemos a la ley de la selva, donde el hombre se convierte en el lobo del hombre, como diría Thomas Hobbes, o donde el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Esa es la sociedad en la que queremos vivir, mirando siempre a nuestras espaldas para ver quién viene a clavarnos el puñal, donde lo sensato es desconfiar de cualquier persona con la que uno interactúa, porque lo más probable es que esté pensando cómo causarte un daño, porque en su posición tú harías lo mismo. ¿Qué clase de sociedad es esa? ¿Qué clase de país es ese? Repito, nadie dijo que ser ciudadano iba a ser fácil, pero lo que hoy necesitamos es comprender todo lo que implica ser ciudadano de verdad, no solo en términos de los derechos que exigimos, sino de los deberes que nos autoimponemos. Implica entender las responsabilidades éticas que uno tiene hacia el resto, reconociendo que todos somos falibles, pero luchando día a día contra esa falibilidad, entendiendo que cada cosa que hacemos es un ejemplo para los demás, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para nuestros estudiantes, para quienes trabajan con nosotros. ¿De qué queremos ser ejemplo? ¿De que hemos perfeccionado el arte de ser Pepe el Vivo? ¿De que somos extraordinarios poniendo nuestros intereses por encima de los demás? ¿De que, vista la oportunidad, sacamos provecho propio aun cuando la gente se esté muriendo? ¿De qué queremos ser ejemplo? Ojalá esta crisis moral genere una reflexión seria sobre estos temas, porque si no ocurre, olvídense de llegar a ser algún día un país de primer mundo. Ni siquiera vamos a llegar a ser país. Eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.